Bueno, hemos vuelto con Seamos Serios después de una hermosa música que nos ha puesto nuestro operador. Estamos en Radio Amadeus 91.1 y quería preguntarle a la mesa, ¿qué opinan ustedes del tema de la inmigración que está, lo que está haciendo Trump en este momento con el tema de inmigración? Creo que Miguelito seguro tiene algún comentario sobre el tema. Pero antes que vos digas algo, quiero hacerte un comentario yo. Fíjate los cambios de una manera de pensar de una persona de un país a la manera de pensar de otro país, o del funcionario, o del presidente de otro país. Y estoy hablando de Petro, presidente de Colombia. Petro no dejó que vayan dos aviones a Colombia con inmigrantes colombianos de vuelta, diciéndole, como marcándole la cancha, que acá mandamos nosotros y bla bla y bla bla. Trump dijo, no hay problema, chicos, todo lo que ustedes traigan para Estados Unidos va a tener arancel. ¿Qué hizo nuestro querido amigo zurdito Petro? Dijo, vengan y yo pongo mi avión presidencial para que vengan los colombianos de vuelta a Colombia. Ese es el pensamiento de un zurdo. Porque si no fuera un pensamiento de un zurdo, dice, no me lo traiga, yo mando mis aviones a buscarlo. No el avión presidencial. Demostrar que la tenés más larga cuando realmente... Hay un refrán por ahí que dice que la izquierda lo que busca es estar en el poder para poder robar cuando llega al poder. Cuando no está en el poder, salen a romper al que está en el poder en ese momento, porque ellos quieren tener de vuelta el poder. Eso es la izquierda.
Totalmente. Y no construye.
Exactamente, porque no construye absolutamente nada. Pero ese es realmente el pensamiento de izquierda que están teniendo. Pero quería hacer este comentario sobre Petro.
¿Puedo hacerte una clarificación?
Sí.
Cuando no dejaron venir el avión de Petro, no era que eran ciudadanos colombianos comunes. Eran todos narcos.
Sí.
Vamos a aclarar eso porque no es que fueron discriminados porque son pobres y están en Colombia. No, eran todos narcos. Todos parte de la banda, de las maras, del Salvador. Pero eran colombianos.
Sí, señor.
Entonces,
esa es la verdadera verdad.
No piensen que era gente común, que no, ni siquiera indocumentado. Algunos eran repulsados y fueron expulsados de los Estados Unidos siendo ciudadanos norteamericanos. Uh-huh. Varios de esos. Así que cabe aclarar esto, porque si no van a creer que solamente echaron a ciudadanos. No, eran narcotraficantes y sicarios.
Me parece bien la acotación que has hecho vos. Y saliendo del tema de inmigrantes, quiero hablar un tema de ayer. ¿Qué pasó ayer? Con el tema ferroviario.
¿No te acordás, no? Pollo. No te habrás robado el tigre de Tyson vos también, ¿no?
¿Por qué quiero hablar de los ferrocarriles? El secretario general de Ferroviaria generó un pseudo paro para generar una reunión de netamente delegados. Y eso, para reunir a los delegados para ver qué es lo que iban a hacer, dejaron a 1 millón de personas sin poder usar el transporte ferroviario. Para juntar exclusivamente a los delegados de ferrocarriles. Yo me hago una pregunta, y me gustaría que algún oyente me diga si estoy equivocado. ¿Cuándo un delegado laburó?
Menos en el ferrocarril, ¿no?
¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿para qué hiciste el paro si no es netamente político y presentarte adelante de tu masa de gente y delante de los demás sindicalistas para tener un puesto dentro de la CGT? Si no es ese lo que hiciste, Maturana está muy equivocado. Yo creo que Maturana hizo este desastre, dejar 1 millón de personas, que más de uno perdió el premio de ser prescindible, de prescindibilidad. ha logrado esto para juntar delegados que nunca laburan. Yo nunca vi un delegado que trabaje, no conozco un delegado que trabaje. Y no hablo nada más que del tema ferrocarril, hablo de delegados de cualquier lugar, ¿eh? De cualquier sindicato pasa lo mismo.
Tal cual.
Pero realmente haber parado 1 millón de personas para demostrar que uno la tiene más larga, me parece, Maturana, que te fuiste de mambo. Perdón, chicos, mi vocabulario, pero el tema sindical es como que creo que el gobierno se tiene que apurar bastante en generar una reforma por el tema de trabajo. Si queremos que vengan inversiones realmente genuinas, no inversiones financieras a la Argentina, uno de los temas que tenemos que estar moviendo muy rápido es justamente la reforma laboral, ¿no?
Tal cual. Tal cual. ¿Vos qué opinas, Miguel?
Ya sabes lo que opino. Pero igual, yo te digo una cosa, si los trabajadores, primero echaron banda de gente, con lo cual conocemos muchos que están sobre trabajando en condiciones que son pésimas, hay que subirse un trencito de eso sin mantenimiento, sin nada, se juegan un poco la vida porque no hay un mantenimiento, lo veo cuando se rompe la barrera en mi casa, antes tardaban 2 o 3 días, ahora están 2 semanas. Pero aparte, si los salarios que tienen, el gobierno solo debía llamar a paritaria y decir, flaco, bueno, ya te tengo que aumentar. No, y si no, y dale, y van los gremios, nunca te aumentan. ¿Qué distinta acción tomarían, que no, qué camino les queda que no sea parar?
No era un paro, era
sí, fue un paro de maquinistas.
Era una reunión de delegados de maquinistas. Maquinistas que tienen un sueldo arriba del 1,5 millones de pesos. Para no decir cerca de 2, ¿no?
Pero a vos te parece que un maquinista, depende, porque eso altera, que transporta mucha gente. Uh-huh. Conozco el taller que tienen ahí en Turdera de capacitación, que es algo increíble, que fue algo que instalaron los japoneses y quedó mucho de eso, quedó muy bien y funciona bien. Conozco, tengo amigos que trabajan ahí y llevan, ¿cuántas personas traen?
600
personas. ¿Te parece que ese tipo en su espalda no tiene una responsabilidad tremenda, un desgaste, un estrés? ¿A vos te parece? Es lo mismo que decir que un piloto de una línea de avión gana mucho. A ver, comparado con un montón de cosas, pues es un montón. Hay un sueldo promedio de alguien que empieza a laburar, son 500 lucas. Entonces hoy gana casi 1 millón de pesos. Fíjate, la responsabilidad.
Un piquetero gana más, ¿sabía, no?
¿Cuánto?
Un piquetero gana más.
No sé.
Gana más con jubilado también.
No, bueno, no conozco, bueno, pero bueno, lo que yo pienso es que no les queda otra, no ha habido un gobierno que se anticipe a los conflictos. Siempre falta, siempre pasa que te obligan a hacer un paro. A ver, ¿para qué está el ministro de Trabajo, no? O secretario de Trabajo toda la vida, ¿para qué está? ¿Solamente para homologar acuerdos, para el SECLO?
Yo creo que tiene que anticiparse a varios.
Para los procedimientos preventivos de crisis, PPC, ¿para qué? No, digo, la Secretaría de Trabajo, yo creo que una de esas funciones, creo que está, es fomentar el trabajo. Entonces tienen que buscar alternativas. No es solo esperar el conflicto, pararla de pecho y vemos cómo lo solucionamos. No, nunca se adelantan, no van un paso más. Uh-huh. Entonces eso es lo que pasa. Y vos decís, ¿qué otro remedio les queda a los trabajadores que parar? No hay otra. ¿Qué dirían? Che, págame, aumenta, no me alcanza, me aumentas, ahora aumenta la luz, el gas de vuelta, no me lo aumentas.
La que usa el sindicalista es justamente el tema del salario. Estamos hablando de un sindicalista que hace 30 años que es secretario general, ¿eh? 30 años.
Eso es probioso, vos sabidito, reuniones en todos lados con los autos que llegan, eso a todos nos enoja,
acordemos
a nadie.
Acordemos que apareció, creo que el año pasado o el otro año, saliendo de una reunión, Maturana subiéndose a un Audi A8.
Sí, bueno, por
hoy
eso.
Vale $150,000, digamos.
No solo eso, Baradel también. Baradel, la cantidad de camionetas, de casas que tiene en su época, cuando estaba, me acuerdo.
Sigue estando.
Salió de negociar.
Calladito, pero sigue estando.
En abstracto Kicillof, ahí en primera fila, está siempre.
Siempre, con Kicillof. Mi mamá, profesora, salió de negociar un 0%, cláusula gatillo, y se subió a una QU5. Siempre funciona así. Siempre es un desastre. Ahora se está haciendo un esfuerzo por intentar de recomponer el salario, por todo eso, pero no nos olvidemos que ese sistema y esa forma de funcionar ya está podrida desde hace tiempo.
Pero tampoco hay que perder de vista que por ahí estas personas de las que estamos hablando son así, pero hay un montón de cuestiones que fue sido en virtud de luchas sindicales reales en algún momento.
Está bien.
Yo no creo que Tosco fuera así, Rucci fuera así, fueron otro tipo de sindicalistas. Entonces, yo no me lo imagino a Rucci, a Saúl Ubaldini, a otros compañeros que hubo sindicalistas.
¿Cómo terminó Rucci?
Sí, bueno, ya sabemos cómo terminó. Por... Bueno,
los muchachos que estuvieron en el gobierno hasta hace poco.
Bueno.
Cuando vos luchás en el sindicalismo tenés que ver quién tenés atrás. Esto es así. O sea, yo venía de una parte sindical y es así como tenés que hacer. No todos piensan lo mismo que uno.
No, pero aparte vos ves el sindicato camionero. Hoy renegamos, ya sabemos de quién. Pero hasta que llegó Hugo Moyano, ¿cómo era antes?
Estaba Ricky Pérez.
Y pero cuando vino Moyano, ¿no cambió un montón de cosas?
No es que cambió. Negoció por atrás. No puedo hablar mucho, pero negoció atrás con Carlito.
Bueno, pero...
Esa fue la mano.
Pero la verdad que los camioneros le empezó a ir bien. Empezaban pero a ganar
supuesto,
otro número.
Pero ¿cuál es el tema?
Pero, ¿cómo
tuvo
negocio?
Que destruir el ferrocarril para que gane un camionero. Entonces, llevó a la destrucción del ferroviario. Pero ¿cuál es lo que siempre digo que lucha con...? Los ferroviarios nunca fueron de hacer manifestaciones. Camioneros íbamos todos los días a romperle en la Casa Rosada. Íbamos todos, la rama postal, la rama basura, la rama recolectora, los barrenderos, íbamos correo. Todos. Correo. Íbamos todos a hacerlo. El ferroviario no, estaba en la casa y bueno, Pedraza negoció con, y bueno, lo felicito.
Pero a ver, cuando fueron los aguinaldos, las vacaciones pagas, todo que viene de allá, fueron luchas sindicales, fueron derechos que se han ido obteniendo y consiguiendo. Pero está bien, y que hay que mantenerlos y sostenerlos, todos creemos... Creo que en eso estamos de acuerdo.
Una cosa es lucha
lo que pasa que después que
otra cosa es lucha política. Y hoy los sindicalistas están haciendo política. No están pensando en sus afiliados, sino están haciendo política.
Bueno, lo escuché a Luis Barrio Nuevo el otro día decir que va a armar su mesa.
Te he visto, Luis, y me puse muy contento verte
después
de lo que tuviste. Te vi por televisión y me encantó que estuvieras también. La verdad me habían dicho otra cosa y realmente me dio mucha alegría verte de esa manera.
Pero un abrazo
una
del grupo.
A Luis,
Un abrazo del grupo, Luis. Te queremos mucho.
No, pero vos veis que cuando él dice voy a formar una mesa sindicalista, porque teníamos nuestros dirigentes sindicales dentro del Congreso, porque también tiene su reivindicación, y cada gremio, qué sé yo, Luis, de UTH, uh-huh. Camioneros, bueno, Maturano, tenés de cada gremio, tenés sus intereses particulares. Pero yo no lo veo mal. Lo que veo es que siempre tenga que ser después. Nunca va a venir un secretario de trabajo, alguien dice, che, es hora de las paritarias, los maestros. Todos los años, enero, febrero, tienen que parar, que esto, que lo otro. Nunca se les va a ocurrir, sentémonos antes, en diciembre ya, vamos a ver cómo viene el año que viene. Ahora que aparentemente esta inflación es más o menos 3, 4. Bueno, un aumento, no, ponele 3. Bueno,
ponele 2, 3.
Bueno, no importa, bueno, un número que más o menos se sabe cuál es. A eso me refiero. Claro. Entonces, si vos tenés un número así, decís, bueno, de a poquito, un poquito, y vamos hasta que le empatemos le pueda ganar. No en 2 días, 3 meses, 6 meses, en 8. ¿Entendés? Pero irlo haciendo de una buena vez. No esperar que estalle el conflicto para ahí me siento y me das el 0,5%.
Miguel, estoy de acuerdo contigo si la pelea es por tus afiliados. Si la pelea es política por un espacio en la CGT, realmente yo no sé lo que están esperando los ferroviarios para pegar una patada en el tujes al señor Maturana.
No sé lo que está esperando el Movimiento Nacional Justicialista para pegarle, fue siempre la columna
pero
vertebral del Movimiento.
El Partido Justicialista hoy está absolutamente tomado por la izquierda, absolutamente tomado por Cristina, absolutamente, olvídate el peronismo que vos...
Desmemoriado, cansado, que no quieren dar la pelea con nada, Kicillof, a ver, va a tener que dar la pelea, si él quiere ser algo, quiere ser presidente, candidato, va a tener que salir a darle la pelea a quien sea.
Yo creo que antes de dar la pelea, primero tiene que ser eficiente como gobernador, hacer una buena gestión y después empezamos a hablar qué es lo que vas a hacer el 27. Por hablar ahora, mirá, yo quiero ser presidente el 27 y me estás haciendo una administración de 5 años de esta manera, que cualquier persona de la provincia de Buenos Aires te dice que es la peor gobernación que hemos tenido. Y mirá que tuvimos a Pichipipío también, ¿Está claro el tema?
Armendáriz.
A ver si está claro. No tuvimos. No,
pero aparte recordemos el viejo estigma, ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires fue presidente.
Es cierto eso.
Es verdad.
No me acuerdo. No hay ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires que haya logrado hacer.
El que tuvo más cerca fue Cafiero y Duhalde.
Uh-huh. Sí, Duhalde, bueno, llegó.
Duhalde llegó de otro modo porque él perdió la selección.
Mejor no hablemos de ese tema.
Una maldición.
Mejor no hablar de ciertas cosas.
Exactamente.
Hijo,
no volvamos para atrás.
Luca Prodan.
Acordémonos para no volver nunca más.
Pero eso es lo que digo. ¿Cuándo van a pelear de verdad por ideales? Todos sabemos la identidad política que tenemos. ¿Y cuándo vamos a seguir con esto? Que uno piense distinto, no significa que te va a enojar con nadie. ¿O no, Tano?
Estoy totalmente de acuerdo.
¿Cuándo se va a empezar a debatir de verdad? Yo pienso esto, vos aquello. Y que esa, seguramente esa negociación, ese intercambio me va a enriquecer y seguro al otro. Y por ahí llegamos en algún común de algo. ¿O no? No podemos seguir viviendo de las encuestitas, de los TikTok, de las Instagram. A ver, tirame una idea, una que pueda, o tirame una buena. No sé cómo ya seguirlo diciendo. ¿Cuándo volvemos a algún pragmatismo? ¿Vos qué decís, Pollo?
No, yo te... Gracias por el apoyo. No, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Para mí es hora de no hacer política, sino hacer las cosas bien una vez. Una vez que tenés la oportunidad de que estás cambiando, que estás encarando un nuevo modelo, una nueva Argentina, como le quieran llamar. Sentate y habla.
Es que
a mí no me parece mal que
Milei se junte con incluso el modelo.
No me parece mal que se junte con la CGT, que se junte con otra gente de otro partido.
Sentarse.
Es necesario, muchachos. Hay que rearmar, hay que repartir las cartas.
Esto es entre todos.
No, es que hay una jaraja que hay que separar también, ¿no? A ver, yo lo puedo decir, los radicales, hay que, bueno, vayan con su partido de una buena vez, porque han estado con todos, la verdad, han estado, ¿te acordás? Cobo con Cristina, después Cornejo, ahora no sabemos con quién está, con que está con el PRO.
Moró, no te olvides, Moró.
Bueno, todos, entonces, o arman su partido y dejan de participar de lo demás, porque, a ver, el peronismo... El PRO es el PRO y la Libertad Avanza ahora, pero son genuinos jugadores de su equipo, digamos, más allá de los garrochazos que estuvimos hablando.
Totalmente.
Entonces, entre expresiones genuinas de la ciudadanía, del pueblo, de la gente, se puede llegar a una cosa, porque somos puros, de alguna manera.
Es verdad. Vamos a una nueva pausa, Ricardo, todo tuyo. Hemos vuelto al aire, quería decir algo internamente, pero estamos de vuelta al aire. Dejemos de lado los sindicatos y hablemos un poquito Juanma, decime qué es lo que está pasando en la bolsa americana con el tema de AI, el tema de los chinos, el tema de DeepSeek.
¿Cómo está cayendo, no?
¡Ah, pedazo!
Cayó un 15%.
Y nos está llevando a la rastra, ¿eh? O guarda que nos está llevando a la rastra los papeles nuestros afuera.
Puede ser, pero bueno, para las personas que no están muy al tanto, Estados Unidos es el principal creador de estas inteligencias artificiales. Hay empresas que son las que producen las herramientas para poder crear esas inteligencias artificiales, los componentes electrónicos. La más conocida, capaz, que hoy en día está cotizando en el mercado es Nvidia. Uh-huh. De hecho, Nvidia cotiza unos múltiplos, es decir, cotiza un valor que todos los empleados ahí adentro son millonarios, para que se hagan una idea. Y de repente, así como me hizo acordar a cuando se competía la Unión Soviética con Estados Unidos para ver quién llegaba a la Luna, de repente sale China el fin de semana, uh-huh, con un modelo nuevo que se hizo tendencia en todos lados, que ese modelo nuevo se llama DeepSeek. Uh-huh. Es un modelo que está entrenado y que funciona muy similar a ChatGPT, que tiene casi las mismas capacidades, la misma capacidad de razonamiento, que responde muy bien y es bastante rápido. Y la diferencia está acá, porque vos decís, bueno, pueden competir, sí, pero DeepSeek costó entrenarla un décimo de lo que cuesta entrenar los modelos de ChatGPT. Entonces, claro, fue un boom en el mercado. Recordemos que todos pensaban de que, bueno, de que Nvidia, de que se iban a necesitar muchos procesadores. Todo eso llevó a que la acción de Nvidia ya cayera 20% desde máximos históricos.
Y a la rastra de eso llevó a Google, llevó a Microsoft.
A Microsoft, que también
llevó
está,
a un montón de compañías tecnológicas.
Que también está, sí, está metido. Así que nada, es muy muy interesante analizar cuál es la situación de lo que está pasando.
Yo tengo una teoría.
¿Cuál es tu teoría?
No sé si es cierta o no, pero tengo una teoría. Yo creo que le costó tan poco a los chinos, porque pagaron a una sola persona, al espía que le sacó todo.
Vos decís que le
sacó. Sí, no me cabe ninguna duda pensando en los chinos. Te voy a contar algo. Y no hace muchos años. Soy de ir muchos a las ferias industriales que hace Europa. Vos ves a la gente que expone, estamos hablando de la Feria Milán, la gente que expone, expone el mundo ahí, porque ahí es la vidriera del mundo, y la atención que tienes es espectacular. Cuando ven chinos, te lo garantizo, vos ves a los vendedores, a la gente que te atiende, que se abren los sacos así para que no le saquen fotos a las máquinas. Lo he visto, no, no estoy hablando el pedo, lo vi, lo viví. Y después los comentarios de ellos cuando he visto esas funciones, y no con una empresa, sino con varias. Porque los chinos lo que hacen es copiar o chorear.
Bueno, lo que ahora dicen es...
Lo vi, lo que estoy hablando lo vi.
Es el
no
tema
sé
de
nada
la
de esto, esto creo por mi vivencia que tengo en las ferias europeas con el tema de China.
Lo que preocupa más que nada a Estados Unidos, bueno, además de que es la competencia, ya te digo, es como... cuando la Unión Soviética y Estados Unidos se peleaban por llegar a la Luna, ¿no? Uh-huh. Pero el tema es la información que maneja eso. Porque nosotros, en el día a día, seguramente los que están escuchando, nosotros mismos en la mesa que utilizamos la inteligencia artificial, somos constantemente proveedores de información para esa inteligencia artificial. Que se almacena,
cierto,
en servidores,
se autoalimenta,
información,
¿sí?,
sobre nosotros, sobre qué hacemos, sobre qué nos, uh-huh, interesa, qué le preguntamos... de hecho, vos, no sé, a ChatGPT le podés preguntar, bueno, en base al historial de conversaciones, haceme un perfil psicológico mío. Y toda esa información ahora, que DeepSeek es gratis y rinde igual que ChatGPT, se está empezando a almacenar en servidores en China. Y hoy en día, la información, mm, lo es todo.
Ese poder, la información es poder.
La información es poder. Mm-hmm. Así que imagínate cómo están de preocupados en base a esto. Trump lo que dijo es que, bueno, vamos a empezar a poner más restricciones, aranceles para las exportaciones a China, de lo que es tecnología nuestra. Y se está empezando a armar como algo raro, algo que lo vamos a ir viendo con el transcurso de la semana para ver qué pasa. Pero la verdad que es un tema bastante interesante porque te cambia el juego, te lo cambia.
Yo creo que cambia mucho el juego, pero como dijiste vos, hay que ver cómo sigue circulando esto. Porque también me han dicho que vos le preguntás ciertas cosas y no te la responde, ¿no? Por ejemplo, sí, cuando le hablas del presidente chino actual, por ejemplo, cuando hablas de, creo que el año 75, ¿se acuerda la famosa foto? Estoy hablando mientras que quiero recordarme. ¿Se acuerda ustedes la famosa foto que hubo una cantidad de muertos, creo, en la década del 70?
¿En la Plaza China?
Sí, señor.
La Plaza Roja.
Pero no me quiero acordar el año y no me acuerdo.
1973. En la Plaza Nisumán.
De eso tampoco te habla. Y no, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí. Entonces no están libres.
No es solamente la información que nosotros le damos, sino la información que recibimos. ¿Cómo nos condicionan? Es la interacción constante con algo que capaz no es de Occidente, no es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que toda esa información se guarde en otros servidores el día de mañana.
Te voy a contar una tontera que Claudio lo conoce porque lo hemos vivido juntos. Hay un conocido que va a jugar políticamente ahora en el 25 y quería generar una canción con, digamos, cambiarle a una canción determinada, cambiarle la letra para apoyar su candidatura.
Sí, como arman siempre.
¿Sabés quién lo hizo?
¿Una inteligencia?
Sí, señor, y lo hemos escuchado. ¿La verdad o mentira, Claudio? Y estaba muy bueno, entre paréntesis. Estaba muy bueno, entre paréntesis. No. Pero para ver hasta los rangos, el rango que menos pensás, está actuando.
Bueno, pero en todo, en la profesión, yo lo veo muchas veces, que también, lo que pasa es que tienen mucho cuidado. Porque he visto en escritos, primero que se olvidan de copiar, sí, claro, viste que te dice, sí, claro, puedo ayudarte con esto. Entonces ahí te pone, y créeme que en el escrito hasta aparece copiado eso, ¿no?
Ups.
Y vos decís, hola. Entonces, o por ahí te aparece que con leyes viejas, con artículos en vez del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, es el Procesal Nacional. A ver, te ayuda en lo habitual, viste, las tareas repetitivas. Después tenés que sentarte y pegarle una leidita, ¿no? Bueno, hay gente que ni lo hace. Me pasó en una indagatoria, dos abogados muy conocidos encima, que en la indagatoria, mientras uno está, es una audiencia, digamos, dentro del ejercicio de la profesión en fuero penal, entonces esas van filmadas por el tribunal. Y con la filmación pretendían de insinuar que los rasgos, en ese caso mío, que miraba para el costado, miraba para abajo, miraba para arriba, entonces que mentía, no, en realidad uno estaba ahí pero seguía trabajando, ¿entendés? Pues estaba haciendo otras cosas, que seguía cuando era un testigo por ahí que no, o en una parte que no me interesaba mucho, estaba con otra abogada del estudio y seguía, entonces mira para abajo, no, para el costado, no, en realidad lo que estaba haciendo era que tenía la computadora abajo, al costado. Entonces cuando eso se desenmascara y quedás como muy tonto. Entonces hay que revisarlo. Yo supongo que en algún momento va a ser muy buena, pero siempre tenés que revisarlo.
Sí, a mí lo que me pasaba, yo en taller de tesis del doctorado, el docente nos recomendó, bueno, si quieren para buscar bibliografía, usen ChatGPT, pregúntenle, prueben, a ver si consiguen, porque son textos muy específicos de temas económicos muy puntuales. Y yo lo usé, lo probé un poquito a ChatGPT y otras parecidas. Y lo que tiene es que a veces te inventaba los papers o los textos. Porque yo a mí me tiro como 5 libros y dije, ah, bueno, interesante, mira, estos libros van más o menos con lo que yo necesito, me sirve. Agarré, me cansé de buscarlo, hubo una noche que me espabilé horas buscando los textos que me decía ChatGPT. Claro, y nos damos cuenta que después, cuando no encuentra algo o no lo hace tan fácil, te lo inventa.
¿Fueron programados por político argentino?
Yo estaba, ¿dónde está este paper? Lo busqué por todo Google, todo internet, y bueno, después, claro, no, nos enteramos de eso. Pero nada, para tener cuidado, ¿no?
No, yo uso bastante la IA, la GPT, y una vez le pregunté por las vacunas, la Sputnik, vendría a ser la Pfizer, datos no publicados. Así me puso.
Está bien. No tenía la información, por eso no te dijo de esa manera.
O sea, el programador que hizo eso...
¿No te contó la cantidad de algunas marcas de vacunas, la cantidad de juicios que tiene en Francia, en Alemania, en Italia, en Reino Unido?
Eso te iba a decir, más de todo esto.
Claro, yo pregunté eso solo, así que no sabe, no contesta.
Digamos que no quería saber mucho tampoco.
Tampoco. Yo pregunté eso solo.
Juanma, ¿cuándo pensás vos que va a bajar las tasas de interés el central?
Ya lo debería haber hecho.
Sí, de acuerdo.
Las debería bajar para ayer, como bien dicen.
Sí.
Sí, porque estamos remunerando una tasa en pesos que es demasiado grande. Ahora se sacó este nuevo bono dual, lo sacó, lo está licitando Quirno. Bastante bien, estuvo el canje. Se espera que ese bono rinda entre 1,7 y 1,8 mensual. Va bajando. De hecho, ese es un número que es el mismo, la misma tasa de retorno que se dice por los bonos que va a haber. Es decir, los bonos en el mercado pricean, los bonos que son ajustados por inflación, pricean una inflación. En este caso, bueno, es más o menos similar y, bueno, se espera que siga bajando. Pero la verdad que con el dólar al 1% debería de ser inminente la bajada en la tasa de interés.
Pues sabes que yo particularmente, yo creo que el bono ya hizo un recorrido muy interesante. Hoy creo que hay que estar empezando a ver las las negociables. Creo que es más interesante ver las negociables que estar viendo los bonos soberanos.
Bueno, pero sería algo bueno.
Creo, te digo lo que veo, el que vemos nosotros.
Para los que no nos están escuchando y no saben, las obligaciones negociables son los bonos corporativos de las empresas, es decir, que licitan esos bonos para poder financiarse de capital. Uh-huh. Y la verdad que sería bueno esa situación. Mientras menos le financiemos al Estado, mejor.
Totalmente de acuerdo. Porque se vuelve totalmente de acuerdo. Y yo pienso que la rentabilidad en los bonos negociables va a ser muy interesante.
Sí.
Creo. Y no creo, hasta ahora no me equivoqué, así que creo que los números que estamos haciendo va para ese camino.
Sí. Así que bueno, y en Estados Unidos hace 10 minutos leí la nota de que Powell no anunció la baja en las tasas de interés. No. Trump buscaba una baja de la tasa de interés, pero allá es independiente la Reserva Federal de lo que es.
Los europeos bajaron 0,25.
El gobierno, los europeos están bajando y yo creo que capaz por eso todavía medio como que están... que el gobierno argentino no está queriendo tomar la decisión ya ahora, se está viniendo un nuevo acuerdo con el FMI, dicen, hoy Caputo salió a desmentir, entonces en estos momentos de incertidumbre creo que lo que prefieren ellos es no tomar decisiones, no salir a decir nada, hasta primero ver como un 5 cuando juega al fútbol que para la pelota y ve para dónde distribuir. Sí. Yo creo que Caputo está esperando eso mismo también desde su lado.
Volviendo un poco al tema digital, quiero contar algo, una mujer grande de edad, el día de ayer, estando yo en San Martín, nos pusimos a hablar, la conozco de bastantes años, una mujer grande. Entonces me contaba que venía del municipio. Claudio, esto te toca para vos. Entonces venía embroncada. ¿Por qué venía embroncada? Porque esta señora había ido al municipio para pedir todas las boletas del año de los impuestos municipales de su casa. Se molestó porque no le llegaron, se molestó hasta el municipio para que se lo dieran. Entonces sacó número, esperó como cualquier ciudadano de San Martín. Lo recibe en una sala que había un montón de gente con computadoras adelante. Entonces dice, mira, yo tengo este número de partida, necesito que me des todo el año, así no vengo todo el año, que me des todas las... Ah, no, mire señora, eso lo tiene que sacar por internet. Pero bueno, ok, pero ya estoy acá, veo que tenés máquina, ¿por qué no me la sacás? No, yo acá estoy para decirle justamente lo que le estoy diciendo. Entonces, claro. Mi pregunta viene, Claudio, esto viene para vos. ¿Qué mierda está haciendo ese pibe ahí en ese municipio?
Sí. Me acuerdo que había un texto que siempre nos da en la facultad de Weber y demás, unos dos textos bastante de Merton también, del tema de la burocracia, y cuando un principal problema era cuando el burócrata se apega tanto a la ley que termina siendo inútil a la función que debería cumplir justamente, que es solucionarle el problema a quien te va con un reclamo, una consulta, lo que sea, y cuando te apegas tanto a la norma, que justamente la principal tarea que tenés como que se va perdiendo. Y bueno, forma parte, me parece, del universo que atraviesa San Martín y otro distrito de la provincia, donde y la calificación a la planta más política del municipio prevalece por sobre capaz las cuestiones más técnicas de la planta municipal.
Porque esta mujer que no entiende nada de botoncitos, no entiende nada de pantalla digital, seguramente le va a tener que pedir no sé si tiene hijos porque no me recuerdo, o a la vecina, sí, o a un amigo, para que le saque, le imprima.
Sí.
Y que tenga, porque seguramente ella no tiene ninguna impresora, le imprima para poder pagar. Me parece una burrada, chicos.
¿Te puedo?
Es como que mezclamos todo y no hacemos nada.
Sí, ¿te puedo, sí, algo contarles el municipio de San Martín, que vos sabés que lo conozco.
Sí.
Bueno, fuimos con una hija de un amigo mío a la Secretaría de Cultura a entregar una carpeta que ella quería hacer algo sobre referente al desempeño de ella. Bueno, la carpeta era con un DVD. En esa época era un DVD. Llegamos a la Secretaría de Cultura, nos atiende una persona y le dice: mire, usted no puede venir con un disquete acá, porque se acaba de ir y el Gabriel Gatopovis echó al único que sabía manejar la computadora.
Bueno,
ya está.
Hay un eslogan también sobre eso, pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Han visto que estamos viendo como noticia que apareció que en las estaciones de servicio te podés autoservir el combustible? Uh-huh. Ahora, hay que ver las letras chicas lo que vamos a hacer, ¿no? Porque ya esto se intentó hacer en un momento y fracasó. En esto creo que hay dos maneras. Yo digo que uno es la manera americana y otro es la manera europea. En Estados Unidos, vos siempre, no hay nadie que te sirva. Hay alguien que teóricamente te puede cobrar si no tenés tarjeta, pero te tenés que servir vos mismo. Uh-huh. En Europa, las estaciones de servicio tienen surtidores, self-service, digamos, que vos te autoservís, y surtidores que hay alguien que un operador que te carga la nata. Pero ¿cuál es la diferencia? Donde vos te servís, la nata es más barata que donde hay un operador. Entonces, ¿qué hace la gente? Va, claro. Uno más uno, ¿no? Va, uh-huh. se moja las manos con nafta, que te queda el olor, excepto que te den un guantito ahí, que hay algunas que te dan guantes para que te pongas descartable, y te servís vos para no estar pagando el plus, que el plus es plus. Uh-huh. Para decirle una idea, es lo que vale hoy el combustible en Capital Federal y lo que vale hoy el combustible en Pilar. Esa es la diferencia. Uh-huh. No, que no es poca plata, muchachos. La diferencia es tasa, en este caso. Pero yo estoy hablando que es el personal que no está. Pero hay que ver el gobierno, las letras chicas, cómo lo va a hacer. Vamos a ver. Y vamos a un nuevo corte que nos está marcando, vamos, Ricardo. Hemos vuelto la última parte. ¿Cómo se nos hizo corto de vuelta el programa?
Siempre,
increíble, siempre nos queda.
Y pero porque la pasamos bien.
Estamos charlando entre nosotros. Nos gusta lo que hacemos y vivimos lo que hacemos, que eso es muy importante. Tenías un tema vos que hablar de Santa Fe, Juan. Mamá.
Sí, a mí lo que me llamó mucho la atención es que el otro día lo estaba viendo en Twitter, que se hizo bastante viral, es la pelea entre Puyaro,
¿sí?,
Pier Paolo y Mercado Libre. Porque al parecer subió el ingreso bruto para los servicios financieros.
Sí, es verdad.
Digo, justo ahora que estamos en esta etapa en desglosar los impuestos, en ver de verdad qué es lo que pagamos, qué se va al nacional, qué se va al provincial, qué se va al municipal, Puyaro va y sube los impuestos y otra vez haciéndole las cosas más caras a la gente. No sé, no me queda buena sensación. Aparte contrarresta con lo que está haciendo todo el resto, ¿no? Que justamente es ir a una baja de impuestos para
totalmente
devolverle, fíjate, a la gente.
Fíjate que hay dos gobernadores. Uno es Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos.
Había escuchado algo.
Y ¿cómo se llama este chico? Nacho Torres, que es el de Chubut. Los dos han bajado ingresos brutos, digamos, para mejorar su economía, digamos, de los ciudadanos de la provincia. Escuchá, Kicillof, vos que te gusta aumentar, a vos que te encanta aumentar, querido. Como buen izquierdista no sabes otra cosa que aumentar, aumentar y aumentar. Y estás pescando siempre en la pecera. Pero bueno, vamos al hecho de
que quedan más peces.
O cuando la gente se cansa y te diga no te quiero más.
O cuando no queden más dólares.
No, ese es otro tema. Estás caminando por otro tema.
¿Quedan poquito?
No creo. Pocos. Todavía hay un carretel largo. Y si hacemos algunos cambios que hace falta, por ejemplo, lo que hablaba Targa hace unos minutos con el tema de la tasa de interés de acá. Porque sí, si no, en el futuro entramos en un problemita.
Pero si bajan la tasa, no se va el dólar. Esa es la, no, la de siempre, no, acá en la Argentina.
No precisamente, pero si lo seguís esperando, se te va a ir más al dólar.
Y es el clásico trade-off que hay entre la tasa de interés, o sea...
Es finito, ¿no?
En su época, Massa siempre subía la tasa de plazo fijo porque si no se le volcaba el dólar y terminaba devaluando. Pero eso va según la consistencia que vos des. Y Argentina está en un camino, está en un proceso de subir calificación crediticia, rolear deuda, y siempre que siga pagando los intereses va a poder seguir volviendo a adjudicar esa deuda, incluso a una tasa menor. Entonces el mercado no espera esa devaluación, o al menos en los números. Así que ese sería el camino para Argentina. No es algo hoy en día, si quedan muchos, si quedan pocos dólares, seguimos con reservas negativas.
Sí, pero se está comprando todos los días.
Sí, se está comprando.
Mucho o poco, pues se está comprando todo.
Hay mucho del crédito privado en dólares. Uh-huh. Se está retomando mucho el crédito privado en dólares. Uh-huh. Y ¿cierto? Ese crédito privado en dólares, que antes capaz daba mucho miedo tomar un crédito en dólares.
¿Vos tomarías un crédito en dólares?
Depende a qué tasa, te digo que sí.
No, hoy.
Sí, depende a qué tasa, te digo que sí, te vuelvo a repetir.
¿Cuál sería la tasa?
Depende de la tasa. ¿Está? Depende de la tasa. Pero yo creo eso, que tenemos que bajar un poco la tasa de interés nosotros para...
Tengo una pregunta para vos.
Aparte, para mover el mercado.
Sí, obvio.
Necesitas mover el mercado interno.
Porque si no, necesitas que el margen de tu negocio sea mucho más grande si vos tenés esa tasa.
Tenés que mover el mercado interno. Y si estamos hablando que los industriales tienen que olvidarse de las utilidades que han tenido hasta ahora, porque todo el diferencial decíamos que era inflación, y era mentira, pero decíamos que era inflación.
Los márgenes que se llevan. Andá a preguntarle a Coto el margen que tienen los productos.
¿Cómo implicar, el querido Jorge Lago, un amigo, ayer ¿sí? ponía, que respecto al turismo al exterior, el gasto en dólares con tarjeta de crédito se triplicó?
Se triplicó.
Y goza el récord de la percrisis. ¿Eso va a afectar? Pregunto.
Sí, obviamente. Obviamente, eso es demanda de dólares. La verdad que todo lo que vos tuviste de demanda en el mercado en la primera quincena, que se dice de que el BCRA estuvo vendiendo bastante, fue justamente por el turismo que se fue todo afuera, especialmente a Brasil, por ejemplo.
No solo eso, sino porque empresas estaban girando al exterior las utilidades del año.
Se dice
que
también
no lo podían hacer en el gobierno de Masita. Digamos todo, ¿viste? Porque si no, quedamos medio colgados.
También, sí, se le...
Tuvieron dos años, tres, para decir la verdad, que no podían girar utilidades.
Yo hoy leí un reporte de la consultora 1816 y nombraba justamente eso. El jueves pasado habían publicado el reporte y nombraban lo del consumo en dólares. También es verdad lo que vos decís, Tano, de que las empresas giran utilidades y es lo más normal del mundo. De que tengas en algún momento estacionalmente, que tengas más demanda de dólares,
no solo
en otros momentos más oferta.
Exacto, no solo utilidades, sino que había que pagar importaciones que había dejado colgar a nuestro querido amigo Sergio Tomás Massa. Digamos todo, ¿viste?
Es más, el crédito...
Ese volumen es una pelota, muchacho. Que es más, tenemos
una hoy un embargo en Nueva York que fue de...
Por el default del 2001.
Del querido 2001.
2001.
311 millones de dólares, ¿o no?
Sí.
Y esa es toda la que quedó, que no se renegoció. Esos son los únicos que no entraron en ninguno de los canjes, ni del de Macri, ni del de Massa, ni del de Néstor, ni del de nadie. Mira, esperaron, 311. Hola.
Y ahora lo que se está hablando es, estamos esperando una ayuda de Trump por el tema de YPF, por el tema de las reservas, para que no nos saquen esas reservas, no nos las embarguen también, así que...
Claro, pero la verdad que cuando uno lo piensa, pusieron no sé cuándo, no sé dónde y no sé por qué, una arcura. En vez de guardarte la voz, la mandaste a un lugar donde ahora es detectable, donde no tenés el tema del oro, ¿no? Uh-huh. Por ahí en su momento sirvió, pero ¿no vieron una jugada más? Que podía pasar esto. Siempre lo mismo. A ver, ¿te acordás cuando embargaron la fragata Sarmiento? Digo, ningún gobierno jugada más.
Perdóname, acordémonos. Tengamos un poco de memoria, todos los argentinos. ¿Por qué tenemos esa deuda? ¿Quién se mandó la cagada?
Vamos a empezar a discutir los próximos 4 días. Entonces, vale la pena esa discusión. El mismo presidente lo dijo. Toto Caputo. Lo dijo el mismo presidente. ¿Lo dijo el presidente? ¿No lo dijo?
No, I'm sorry.
No, pero lo dijo el presidente. No.
El tema de la deuda...
Dijo que mínimamente se fugaron 18 mil millones. Lo dijo el presidente.
El tema de la deuda tiene nombre y apellido y lo tenemos en la gobernación cuando fue ministro de Economía. Esto no nos va a costar nada, nos van a tener que pagar nosotros. Y después tenemos alguien que el gobierno está empujando para ser la Suprema Corte, que hizo la plancha con el juicio hacia Cristina y hacia Kicillof por este tema YPF, y se han tomado eso, que el gobierno no hizo, que el juez no hizo nada, se ha tomado la gente de afuera. Y nos están reclamando 16 mil millones, perdón.
Yo creo que la discrepancia real, la discrepancia real que entre el presidente y Mauricio Macri, una de esas es esa. Es la de los 45 mil millones de dólares que se tomaron, que hoy, al que le toca hoy de turno es a este presidente, y la verdad que le guste o no le guste, hay que pagarla. Pero también una realidad, no nos olvidemos que esa firma de ese préstamo no fue aprobado por el Congreso. Después sí, bueno, hicieron uno o dos y se firmó. Pero entonces, raro.
Y te lo termino con esto. Todo el mundo habla de los, que creo que fueron 45, digamos, lo que se retiró realmente fueron 45 mil millones, de un crédito de 52, creo que era, ¿sí? 4,
¿no?
Bueno, en la época de Macri, sí, 40, bueno, han retirado 45 mil millones, pero nos estamos olvidando que eso es el 10% de la deuda nuestra. Entonces mi pregunta viene, con los otros 405 mil millones de dólares, ¿quién lo tomó?
Lo distinto, a ver, si estamos hablando de que del 2001.
¿Quién los tomó?
Si estamos pagando 311 del 2001, entonces, ¿de cuándo sí hay una? Bueno, fuera de, acordate, la dictadura, hubo una causa importante con fallo, con todo, y nunca se llevó a cabo eso. Aquella deuda que se contrajo en la dictadura, eso hubo una causa, ¿cómo se llamaba? Olmos, creo que Olmos fue la causa, bueno, no me acuerdo.
Chequealo, Miguel.
Pero ahí arrancó
cuando,
el gran
en el año
problema.
83, cuando entramos en democracia, la deuda argentina era 141 mil millones de dólares. Año 83. La suma del resto es todo de democracia.
Sí, no, bueno, sí, pero Tano también, interés. Interés,
más vale.
Canje, no canje, mega canje, por me llevo dos, pongo cuatro.
A ver si está claro, ¿por qué pedís lo que no puedes pagar?
Pero igual ahora, para dar un poco de esperanza, ¿no? Para que
pedís lo que no vas a pagar vos. con la tuya.
La política siempre funcionó así, pero ahora, siempre y cuando se sigan pagando, se siga roleando la deuda, sigas bajando la tasa, te puedas ir a un mercado internacional. Vamos por buen camino. A ver, nos podemos estar discutiendo los 450 mil millones de dólares, todas las cagas que se mandaron y qué sé yo, que es verdad, tenemos un lindo arrastre, tenemos una linda historia de tomar una mala decisión atrás de la otra, pero lo que no podemos cuestionar ahora es de que por fin nos estamos encaminando con el tema de la deuda. Porque los que dicen de que les preocupa un nuevo acuerdo con el FMI, que nos bajen más plata y qué sé yo, es insignificante contra lo que nosotros podemos rolear y bajar de deuda en intereses que deberíamos de haber pagado. Entonces, siempre y cuando sigamos subiendo la calificación crediticia como país, que lo estamos haciendo.
Y bajamos el riesgo país.
Bajando el riesgo país, que sí, que es lo mismo.
Es primordial.
Sigamos roleando la deuda, es decir, volviendo a estirar la deuda a vencimientos a más futuro plazo, no estamos mal, porque no nos van a venir a reclamar los 400 mil millones de dólares que debemos ahora. Entonces, siempre y cuando eso pase y nosotros nos transformemos en un país productivo, que ahora, por ejemplo, leí que exportamos 5 veces más energía de lo que importamos, siempre y cuando nosotros sigamos en ese panorama y cambiemos el chip y digamos, che, Argentina puede ser grande, Argentina puede producir, Argentina puede hacer cosas, no vamos mal, la verdad.
Estoy de acuerdo, falta inversiones genuinas de ladrillo, que esperemos que con una reforma laboral empiecen a aparecer, porque es necesaria. Y una reforma impositiva también, muchachos, porque esto de estar generando más de 700 declaraciones juradas por año, la verdad que jode. Nos estamos despidiendo, M, por favor, que se nos está yendo el programa.
Bueno, saludos a Verónica de Once, saludos a todo Tandil, y saludos a los compañeros y amigos, los colegas de Proyecto 15.
Es verdad, saludos, nos saludos estamos, a extrañamos a varios personajes de...
Es verdad,
a los dos Jorge.
Andrés.
La verdad
se
que
extraña, se extraña mucho verdad. Y bueno, lo vamos a ir a visitar en cualquier momento.
Nos vamos a estar jodiendo.
Vamos a estar molestando.
Miguel.
Claro, perfectamente. Jorgito, creo que Satana anda de viaje, así que bueno.
Ah, seguramente ha tomado vacaciones.
Sí, docente. Bueno, hasta el miércoles que viene.
Pásala lindo.
Nos vemos hasta el miércoles que viene.
Gracias, Juan Mar.
Nos vemos hasta Claudio. El próximo miércoles a las 17.
A las 17. Esto fue Seamos Serios. Gracias por escucharnos por Amadeus. Será hasta el próximo miércoles a las 17 horas.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17.